Pues ya estamos por aquí, un día más con todos vosotros. Si nos estabais escuchando a través de nuestras emisoras desde las 3 y 25, pues ya sabéis que será el avance, y a partir de ahora y hasta las 4 en punto de la tarde estamos contando todo lo que acontece en el mundo del deporte. Un saludo, si te acabas de incorporar, de Jordi Folqué. Escucharemos largo y tendido lo que ha dicho esta mañana el técnico de la Unión Deportiva Almería, José Gómez, que lo escuchamos ayer después del partido del domingo, no fue fiesta, y es que mañana el Almería juega una nueva jornada del campeonato liguero. Juega a partir de las 7 de la tarde contra el Sabadell. Escucharemos, ya digo, al técnico de la Unión Deportiva Almería, el que ha hablado esta mañana de la importancia que tiene el encuentro de esta jornada. Recordemos que no es que sea una nueva jornada, es el partido de la primera fecha que se tuvo que aplazar porque el Almería había jugado, al igual que el Girona y que el Real Zaragoza, los de los equipos de la Liga Smart Bank, el anterior playoff de ascenso, y al acabar más tarde, pues la Liga hizo que las dos primeras jornadas los equipos que participaron en ese playoff de ascenso pues comenzaran más tarde. Ya digo que he hablado esta mañana y he hablado de muchas cosas, del Sabadell, de Umar Sadik, de Pedro Méndez, de Samu Costa, de lo que ocurrió el partido contra el Girona, que el Almería, recordemos, empató a cero ante el equipo de Francisco. Pues el técnico, ya digo que ha hablado de muchísimas cosas, pero como siempre, la información de la Unión Deportiva Almería y de todo el deporte en este programa llega de la mano de Camenforte Torres Abogados.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-34-54 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
3 de la tarde, 32 minutos. Después también analizaremos la actualidad del Club Deportivo Elegido en el Grupo Cuarto de la Segunda División B, líder de este subgrupo B del Grupo Cuarto de la Segunda División B, después de conseguir el conjunto ejidense de Tito García San Juan 7 puntos de 9 posibles. Escucharemos a uno de sus goleadores en la última jornada, Miguel Olavide, y también en nuestro espacio, ya sabéis que los miércoles nos gusta hablar del deporte desde otro punto de vista, no ya el de la competición pura y dura de los equipos profesionales, sino también la importancia del deporte a nivel social, personal y profesional. Hoy estaremos con alguien conocido de esta casa, como es el doctor Antonio Ríos, que ayer sacaba a la venta la quinta edición ya de su primer libro, de Sillón a la Maratón, un libro que lo cambió a él y que ha cambiado también a muchísimas personas. Charlaremos con él de el deporte, de la salud y de algo que se está hablando, como es lógico, en los últimos meses, de la COVID-19 o del coronavirus. Pero vamos ya con la información de la Unión Deportiva Almería. Digo que mañana a las 7 juega el conjunto rojiblanco contra el Sabadell en la Nova Creu Alta, otro de los estadios míticos que se recupera en esta Liga Smart Bank. Y ha hablado esta mañana José Gómez, el técnico del conjunto rojiblanco, hablando de nombres propios. Por ejemplo, el pasado domingo, al filo del descanso, cuando ya el Girona estaba con un jugador menos, el técnico de la Almería retiró en el minuto 44 a Samu Costa. Alguien le pudo sorprender y otros pensaron que casi que el cambio llegaba tarde, porque Samu Costa había hecho ya algunas faltas con amarilla que tenía y se podía haber ido a la calle. Por eso el cambio en el minuto 44. Tirón de orejas a Samu Costa, reprimenda a un chaval que tiene 19 años, mañana va a tener descanso para parar ese ímpetu, porque recordemos que en la primera jornada en Lugo, en el Anxo Carro, después de una exhibición en el primer tiempo, en el segundo tiempo, en el descanso, se quedó fuera, también con tarjeta amarilla, así que no es la primera vez que José Gómez tiene que quitar ese foco de atención, el caso de Samu Costa. Esta mañana lo ha defendido, aunque ha reconocido que en el banquillo sintieron miedo por si caía la segunda amarilla, por si expulsaban a Samu Costa. Escuchamos a José Gómez.
Samu, lo bueno y lo que nos gusta en Samu, esa intensidad, esa entrega, él nunca ahoga su energía y da todo. por su equipo. Eso por veces, cuando, sobre todo cuando ya tiene tarjeta amarilla, la verdad es que genera un poco de miedo de nuestra parte en dejarlo en campo, porque va muy fuerte, siempre va para ganar cada balón y puede ser muchas veces mal interpretado por los árbitros que le den tarjeta. Entonces, por eso, yo estaba a ver si aguantaba hasta descanso, porque por lo menos no gastaba un momento de cambio. Esa decisión de esperar hasta descanso, hasta cambiar, ha hecho dos faltas. Y bueno, mejor que salga ya que estarmos jugando con 10. No nos podemos olvidar que es lo fuerte que es, lo bueno que es como jugador. Enseña lo que es 19 años. Bueno, tenemos que ser exigentes con él, apretar lo que hay que apretar, pegarle cuando hace falta, pero al mismo tiempo ayudarlo y ser paciente.
Eso, ayudarlo y ser pacientes por lo mucho que puede aportar un jugador, recordemos, que de tan solo 19 años. También será preguntado por otro nombre propio, por el de Umar Sadiq. Lleva un gol, el último partido fue el que provocó la primera expulsión, la de Jonas Ramallo, fue el que hizo una dejada importante para que Joao Carballo pudiera casi marcar el primer tanto de la Unión Deportiva Almería, y fue un incordio para la defensa rival, pero cuando tuvo que tirar a puerta, pues le pasó como al resto de sus compañeros. Se nubló y falló ocasiones cantadas, incluso también se ha recordado ese fallo en el remate después de la contra de la Unión Deportiva de Almería, y que después la pidió en la escuadra Fran Villalba en el 0-2 en Castalia contra el Castellón. Se la preguntó, ya digo, por Umar Sadiq, y otra vez defensa ultranza del técnico sobre el delantero nigeriano, que recordemos ha llegado este mismo verano-otoño, casi en el último día del mercado de fichajes, procedente del Partizan de Belgrado. 5 millones de euros pagó la Unión Deportiva Almería. Incluso ha hablado de Umar Sadiq, y lo que ha dejado claro es que pide que no se le compare con Darwin Núñez. Ahora, en unos instantes, cuando lo escuchemos, damos unos datos del uruguayo y comparamos con Umar Sadiq.
Si no se lesiona y si va todo normal, pues va a ser más de 15 goles esta temporada. La convicción con que digo esto es de una persona que trabaja con él diariamente, que conoce su potencial y sabe que todavía tiene un margen muy grande de poder desarrollar su potencial. Entonces, que va a mejorar. No se puede comparar. Tiene una herencia dura de un jugador que tiene un potencial enorme y que ahora, hoy y ayer, se hablaba de Barcelona, que es Darwin. Si vamos a mirar datos de Darwin, por ejemplo, es verdad que no ha empezado a jugar la liga inicio de temporada. Yo creo que jornada 19, temporada pasada, Darwin tenía 3 goles. Entonces, vamos a dar tranquilidad también a este nuevo jugador, que ha llegado más tarde que los demás, que tiene potencial muy alto para nos ayudar, y nos va a ayudar.
Eso es lo que opina. Digo, los datos de Darwin Núñez. A esta altura de temporada, cuando se llega a la jornada 10, Darwin había jugado nada, muy poquitos partidos, y no había marcado. Recordemos que él llegó también al final del mercado de fichajes, que llegó con algunas molestias, que le costó entrar en el equipo, y principalmente también fue llamado por la selección de Uruguay sin prácticamente haber jugado ni un minuto con la camiseta de la Unión Deportiva de Almería, y eso provocó que entre los viajes, los desplazamientos, Darwin reconociera más tiempo después, pues que casi que no dormía por las noches, que estaba con el jet lag, que cuando se hacía un poco con la vida en Almería tenía que irse otra vez 10 días hasta Uruguay para jugar con su selección, y que estaba un poco, reconocido por el propio Darwin Núñez, perdido. Su primer gol llegó en la jornada 13. Hasta la jornada, esa misma, la jornada 13, no fue titular con la Unión Deportiva Almería, siendo el técnico en ese momento Pedro Manuel. Y que recordemos que el principio de temporada, quien marcaba los goles en el Almería era Sekou Gassama, que marcó 6 goles en las primeras jornadas. Ha hablado también José Gómez de que la Almería, a esta altura de campaña, cuando recordemos tiene 2 partidos menos que el resto de conjuntos de los importantes, por ejemplo, por eso se juega mañana el partido a las 7 en Sabadell, entiende José Gómez que la Almería merecía tener en este momento más puntos de los que tiene.
yo creo que deberíamos tener más puntos por lo que hemos hecho en muchos partidos. Eso hablamos ya. Yo, si me pregunta si hemos merecido perder partido de Logroñés y a lo mejor Las Palmas, pues diría que sí. Los demás hemos hecho todo para ganar. Yo pienso que merecíamos haber ganado partido contra Sporting Gijón. Pienso que merecíamos haber ganado contra Almería y eso estamos hablando de 5 puntos más. Y estamos ahora mismo, si ganamos a, ahora mismo no, pero si Dios quiere ganamos a Sabadell, estaremos 4 puntos por debajo de la media de puntos que queremos. Entonces hay que recuperar esos 4 puntos.
El último que ha hablado del pasado es del encuentro contra el Girona. Se ha hablado mucho de que si fue más por méritos del Girona que por deméritos de la Almería, o si fue más por deméritos de la Almería que por méritos del Girona. Recordemos que el conjunto catalán entrenado por Francisco, que juega esta tarde en Zaragoza, también uno de los partidos aplazados, pues entendía que habían fallado mucho las ocasiones del conjunto amense. Digo que el Girona acabó con 8 jugadores por los 3 expulsados. Para José Gómez, viendo el partido de nuevo, analizando ese encuentro, entiende que, con todo el respeto del mundo, fue más por demérito de la puntería, de la mala puntería de la Almería, que por mérito del Girona.
Con todo respeto por mi colega Francisco y por jugadores de Girona y de equipo de Girona y a club de Girona, nosotros no hemos ganado a Girona, no por lo bueno que ellos han sido a defender, por la casualidad de nosotros no habernos marcado, porque nosotros creamos situaciones claras, clarísimas de gol, y que solo no ha sido gol porque no hemos puesto balón en portería. Balón ha salido en la espalda de uno, o al larguero, o a palo, o por encima o por el lado, ¿no? No porque la organización defensiva de contrario, por estar muy metidos, muy cerca de su portería, que nos han creado problemas y no hemos solucionado esos problemas. Es que nosotros hemos solucionado problemas que nos han creado, hemos creado situaciones de gol, fallamos.
Y centrado ya en el partido de mañana, 7 de la tarde en la Nova Creu Alta, llega el Almería para enfrentarse a un Sabadell que hasta hace 3 jornadas era el colista, muy destacado porque no había ganado ni un punto. Consigue un empate y ahora viene de 2 victorias consecutivas, es decir, de 7 puntos de los 9, los 7 puntos que lleva ahora mismo el equipo entrenado por Antonio Hidalgo. Para José Gómez, así es el Sabadell.
Con 5 defensas, pero más un 3-4-3 en último partido, y han cambiado el partido Leganés. Yo no creo que, aunque salgan 3 centrales, es un equipo ofensivo, porque proyecta ofensivamente sus laterales, sus carrilleros. Los centrales no tienen problemas en ayudar a construir, y los 3 adelante siempre picando profundidad. Yo creo que, y no pierden consistencia defensiva jugando de esa forma. Yo creo que si juegan con una línea de 4, con los mismos jugadores que han jugado contra Leganés, al final va a ser parecido, porque el lateral derecho también no sube mucho, y lo dibujo de estructura de ellos es más o menos la misma, 3-4-3. Yo creo que no van a salir de lo que están haciendo, hasta porque los 2 últimos partidos han ganado y la cosa está yendo bien, están jugando bien y generando peligro al contrario. Yo creo que van a seguir a la misma línea.
Eso es lo que también se le ha preguntado esta mañana, si cree que el Sabadell, por estas 2 victorias, como ayer decía Iván Bayú, va a ser muy con las mismas características, queriendo la posesión, siendo muy ofensivo y siendo muy valiente, o si el Sabadell, al jugar contra la Unión Deportiva de Almería, va a cambiar un poco su estilo y va a ser un poquito más defensivo. Para el técnico, el que la racha del Sabadell sea estas 2 victorias consecutivas, 7 puntos de 9 disputados los últimos, hace que el partido pueda ser más atractivo para el espectador, y también intentará para la propia Unión Deportiva de Almería.
Es lo momento que es, esté a donde esté, a la verdad de cuál es mejor momento, la verdad es que no lo sé. Tenemos que mirar lo que estamos haciendo, y no estoy de acuerdo que estemos en una mala racha. Yo no sé, yo creo que ellos están muy confiantes, Sabadell está muy confiante, está saliendo para juego, tocando balón y enseñando lo que puede hacer ofensivamente, están confiantes. Esa confianza por veces puede ser buena para generar espacios para contrario, y creo que es eso la idea de que está aquí. Lo que sería mejor, buscar, encontrar un equipo más cerrado, un equipo más confiante que salga más para juego. Yo creo que para bien de fútbol es siempre mejor que los equipos salgan a campo para intentar ganar. Y yo creo que lo que va a pasar, yo creo que mañana Sabadell va a salir a campo para intentar ganar. Y eso es bueno para el fútbol.
3 de la tarde, 45 minutos y Sobre todo hay que ver también que es otra jornada en la que ya no hay una jornada completa para todos los equipos y que todos tienen que jugar tres partidos, porque el Rayo Vallecano jugó el pasado fin de semana y juega el domingo recibiendo a la Unión Deportiva de Almería con menos de 72 horas rojiblancos almerienses para enfrentarse al Rayo después de jugar contra el Sabadell en el día de mañana. La pregunta también es clara, ¿va a haber rotaciones, va a haber cambios en relación a los que jugaron contra el Girona el pasado domingo? Esta es la respuesta que ha dado José Gómez, más que pensando en los que jugaron contra el Girona, pensando en los que van a poder jugar contra el Rayo el domingo.
Para Sabadell, a lo mejor, no tendríamos problemas de recuperar nuestros jugadores, aunque no sean todos, pero se podrían recuperar. Sería un problema recuperarlos de jueves por la noche para domingo por la tarde, eso sí. Y entonces, y ahí, si vamos ahí, si llegamos a ese punto, esa capacidad, facilidad que tenemos ahora de manejarlo, podemos no tenerla jueves. Entonces hay que manejar las cosas ahora. Y hay jugadores que, por lo que trabajan, por la calidad que tiene y por lo momento que estamos viviendo, en una plantilla que tenemos 30 jugadores y con calidad, hay que tener coraje de hacerlo.
Pues eso es lo que ha opinado esta mañana José Gómez, el técnico de la Unión Deportiva del Merecara, del encuentro de mañana. También ha hablado su colega Antonio Hidalgo, quien ha reconocido pues que Juan Ibiza, por ejemplo, cedido por la Unión Deportiva de Almería, no va a poder jugar, pero que es un titular indiscutible, incluso ha marcado ya algún gol el central balear de la Unión Deportiva de Almería cedido en el Sabadell, y que se centran todos en Stoichkov, el jugador cedido por el Mallorca y que ya ha marcado y ha dado alguna victoria, que es un jugador diferencial y que se ha integrado en el grupo bastante bien. Para el partido de mañana dice que la Almería monopoliza la pelota y que será muy difícil porque tienen jugadores de mucha calidad, disponen de perfiles de futbolistas que buscan mucho la posesión y que será un partido muy sufrido, eso sí, también muy atractivo. En unos instantes dejamos ya el mundo del fútbol y nos centramos en otras cuestiones como las que nos gustan cada semana para hablar del deporte desde otro punto de vista. Enseguida estamos con el doctor, con Antonio Ríos Luna.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Bien, ya sabéis que los miércoles nos gusta en Deportes COPE Almería hablar de el deporte de otra faceta. Hemos hablado de la competición pura y dura y es que el Almería juega mañana, hoy ha hablado el técnico José Gómez, pero también nos gusta, como digo, los miércoles hablar del deporte desde otro punto de vista, de cómo ha podido ayudar. Hemos hablado pues con José Aguilar, el presidente del Club Deportivo Adela Fenicia, también con nuestro compañero del diario AS, Nico García, hemos hablado con José Carlos Tejada, el padre de Carlos Tejada. La otra semana hablábamos con Alejandra Gálvez, la atleta, la médico y campeona de España de Master 40 de 400 y 800 metros libres. Y hoy pues queremos, pues mira, seguir con la medicina, seguir con otro doctor, pero desde otro punto de vista, no el de campeón de España, pero sí incluso hasta haciendo Ironman o maratón. Esto es nuestro colaborador habitual, amigo de esta casa, Antonio Ríos. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi.
Digo que podíamos hablar de muchas facetas y ya, aprovechando que ayer decías que había salido la quinta edición ya del Sion a la maratón, el primer libro, después han venido muchos más niños en forma de libro, pero queríamos en esta sección, en este espacio que tenemos en Deportes Copa Almería, hablar un ratito contigo de lo que supone, ¿no?, el deporte para muchas personas que lo ves en tu vida diaria, en tu consulta, y también cuando haces deporte, de lo importante que es el deporte para muchas personas a nivel social, a nivel profesional y sobre todo a nivel personal, ¿no?
Pues sí, Jordi, el deporte en mi caso forma parte de mi rutina diaria, igual que vestirte, igual que dormir, igual que comer. Yo lo considero una terapia en lo psicológico, porque siempre lo he dicho, mentalmente el deporte me ayuda a tener menos estrés, a tener más paciencia, a ver las cosas de otra perspectiva. Es como que le inyectas sangre bien oxigenada a tu cerebro y ese problema que se te atranca, luego parece que se resuelve de una manera más fácil, solamente con salir un poco al aire libre, correr un poquito o hacer un poquito de bici o simplemente pasear. Y ahora, en los tiempos en los que estamos con el tema de coronavirus, pues hay un montón de estudios en los cuales hablan del efecto beneficioso del ejercicio físico de cara a que, por ejemplo, las personas en mejor forma física, es decir, que se cuidan un poco más, pues tienen menos riesgo de acabar en un hospital por un coronavirus. Si sales al aire libre y tomas el sol y tienes buenos niveles de vitamina D, pues también el coronavirus, si te coge, no te va a zarandear tan fuerte, sino que tu sistema inmunitario va a estar bastante prevenido. Entonces, ahora mismo, pues en las facetas que ya conocíamos, el deporte es beneficioso, y con esta situación tan fea que estamos viendo con el coronavirus, se demuestra que también, en una cosa tan extrema como una infección vírica, el deporte también es tu aliado.
A las personas mayores, a las que les decimos, por ejemplo, que no salgan a la calle con el tema del riesgo del contagio, pero claro, no pueden estar, como se dice habitualmente en Almería, apalancadas en casa, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo he sido testigo y soy cada día del daño que hizo el confinamiento primero que tuvimos tan estricto, que entiendo que a lo mejor por razones epidemiológicas no había otra posibilidad, pero el daño que ha hecho a la gente mayor en cuanto a pérdida de fuerza, en cuanto a pérdida de coordinación, en cuanto a un bajón físico y mental ha sido demoledor. Yo siempre se lo digo a mis abuelillos, que tienen que andar, que tienen que salir a andar. Igual que uno sale a correr en sitios poco transitados y a lo mejor ahora un poco alejadas de la marabunta, la gente mayor tiene que andar. Y si no le da miedo salir a la calle, tienen que salir a andar por su patio, tomar el sol, y porque es necesario para tener músculos fuertes, lo que hemos comentado de la vitamina D, controlar su tensión, porque puede ser que no te enganche el coronavirus, pero sí que te puede dar un ictus porque la tensión la tengas mal controlada, o el azúcar se descontrole también. Entonces, hay más vida aparte del dicho, y teniendo las cosas claras, no juntándose en aglomeraciones, es lo que yo decía el otro día cuando escribí un artículo, el coronavirus al aire libre es muy difícil, muy, muy, muy difícil de poder contagiarse. A nivel del día, con la luz solar, en un espacio abierto, es prácticamente imposible. Y más si la persona lleva su mascarilla y mantiene la distancia de su metro y medio. Es prácticamente imposible. O sea que el riesgo-beneficio siempre es a favor de salir a caminar y de salir a la calle.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque también muchos están pensando que salir a andar con la mascarilla me falta el aire, ¿no? Pues el otro día, por ejemplo, el lunes que pude estar en San José haciendo una ruta, pues si no el 100%, porque nunca se puede decir el 100%, pero si para subir esa montaña, para hacer ese senderismo, uno puede llevar la mascarilla andando y haciendo ese deporte, ese ejercicio, cuando uno da una vuelta por el paseo marítimo, por el barrio, no creo que la mascarilla sea no recomendable.
Totalmente, la mascarilla, además de ser obligatoria y hay que cumplir la ley, siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, lo que es de su metro y medio a dos metros. Lo que sí te digo, Jordi, que para el ejercicio sí que es cierto que hay que tener cierta precaución, sobre todo ejercicios intensos, es decir, correr, no hablo del punto de vista médico, no del punto de vista del que el que hace la ley. Desde el punto de vista médico, el hecho de llevar una mascarilla hace que respires tu propio CO2, es decir, no expulsa, no intercambias el aire sucio cada vez que respiramos, que lo expulsamos, te lo vuelves a aspirar otra vez en un porcentaje grande y en vez de respirar oxígeno respiras CO2. Eso provoca un fenómeno que se llama hipercapnia y es que tienes más nivel de CO2 en sangre del que deberías tener, con lo cual te duele la cabeza, te puedes marear, tal. ¿Qué recomiendo yo? Efectivamente, haces tu ruta por senderismo, por donde sea, pues cuando no te cruces con nadie, te puedes bajar tu mascarilla o tu cubrebocas, que también es un elemento válido. Te lo bajas, respiras con normalidad, que en el sendero te cruzas con una persona, ¡pum! Ahora hablaba esta mañana con una señora de la UJAR que dice que la UJAR se ha puesto como de moda y el fin de semana está medio Almería, medio Poniente, en la zona de la Fabriquilla, subiendo el río para arriba o abajo, y que no hay mucho control.
Correcto.
Pues eso también hay que tener mucho cuidado, porque si huimos de las zonas habitadas, de la zona tal, y nos metemos en un sendero de 40 centímetros donde hay una fila que sube y una fila que baja, estamos haciendo un poco el tonto, en mi opinión.
Nos estamos encontrando a la gente del barrio que no queremos ver, nos la estamos encontrando precisamente ahí, en otro punto de la provincia.
Sí, entonces tenemos que ser un poco consecuentes, es decir, buscar horas que no sean muy de muchísima afluencia y luego zonas que se pueda mantener un poco pues esa distancia, porque muy bien, tú te puedes poner tu mascarilla, pero y el que baja a lo mejor no la lleva y ya surge un poco, ya le miras con mala cara porque tú te cuidas y te cuesta trabajo caminar con la mascarilla y el que viene de frente no la lleva y hay cierto pique ahí, no sé. Yo intento evitar todas las situaciones de aglomeraciones y recomiendo a todo el mundo, el día tiene muchas horas y y puedes ir a un montón de sitios donde no haya tal overbooking de gente, porque luego es muy violento. Y la gente, no todo el mundo es respetuoso.
Dejamos un momentito el coronavirus y toda la actualidad. Nos centramos en lo que ocurrió, ¿no? Para que tú dijeras, voy a escribir el libro y sobre todo la historia personal que va en ese libro, que de un momento determinado dijiste del sillón, del sedentarismo, pues hombre, no te digo que todo el mundo haga la maratón, pero sí que a ti te llevó, ¿no?, a hacerla.
Sí, yo creo que en la vida hay momentos donde las circunstancias que te rodean o los momentos que vives te hacen encender un interruptor. En mi caso fue un cambio de actividad laboral, decidí dejar la seguridad social y centrarme un poco en mi práctica privada. Eso al principio que empezaba pues tenía más tiempo libre y decidí pues ya aprovechar el hecho de haberme dedicado mucho a mi profesión y menos a mí mismo, pues cambiar un poco y pasar de 100 kilos, porque trabajar demasiado supone comer regulín, descansar peor y no cuidarse en cuanto al ejercicio. Y bueno, pues el hecho de reorientar mi vida profesional también hizo reorientar mi vida personal. Y pasaba de pagar al gimnasio y no ir a pagar e ir. Entonces ya te vas encontrando mejor, te vas poniendo pequeños retos, pequeños metas, pequeños premios de decir, bueno, voy a aguantar hoy 20 minutillos en la cinta, porque yo empecé a caminar en una cinta, o venga, voy a intentar caminar o correr estos 5 minutos, o los días siguientes son 10 y los días siguientes son 15. Y de esa manera, pues, duermes mejor, la báscula ya va llevándose mejor contigo mismo, los niveles de tu cifra de colesterol se normalizan, tu tensión se normaliza, y ya no era, que yo era un viejo joven, era con 38 años, yo veo la foto de hace 12 y aparezco más mayor que la foto que tengo ahora, con 49, en ese sentido.
Y a veces me imagino que ni te reconoces.
Yo te puedo decir que algunos pacientes que yo operé entonces y que los he vuelto a ver ahora, como anécdota te digo, que ellos han pensado que el que les vio en su momento, les operó en su momento, era mi padre. Y tengo que decirles que mi padre no es médico. Entonces, hasta que ya me escuchan hablar, y la manera que yo hablo, la expresión, y ya, ay, pero si es usted, doctor Ríos, ¿qué le ha pasado? Como si me hubiera pasado algo, que parece que como con 100 kilos, como me dicen muchas abuelillas, me dicen, doctor Ríos, ¿quiere usted como más hombre? ¿No? Con 100 kilos, pues claro. Y ahora, pues estoy peso 79 y parece que me ha pasado algo. Pero sigo siendo, no soy el mismo, yo creo que soy mejor, porque, bueno, te encuentras mejor contigo mismo, no estás tan pensado, no estás tan cansado, no estás tan irritable. Y fue una suerte el día ese que decidí dar el salto y cambiar, porque me ha traído muchísimas satisfacciones. Si no, probablemente, yo creo que a estas alturas tendría un par de stents en el corazón o me habría dado algún infarto, como algún compañero de clase, por ejemplo, y por el estrés, y sin embargo, gracias a Dios, pues disfruto, corro y me encuentro como si tuviera 20 años.
Prácticamente la última. Después eso lo llevaste a un libro, a un escrito primero, a un borrador, como se suele hacer, y después a un libro. La pregunta típica, ¿no? ¿Hubieses pensado cuando empezaste a escribir o cuando salió la primera edición que ahora te iba a decir la editorial que era la quinta edición ya de El Señor a la Maratón?
Pero Jordi, ni eso, y tú también eres escritor, ni eso, ni que el primer día que yo subí en una cinta me iba a decir que a unos años iba a llevar 18 maratones, que son las que llevo ahora. No, yo simplemente cuando vi que yo soy un meticuloso, llevaba diario de todo lo que hacía, entonces cuando vi que iba progresando y que iba encontrando mejor y tal, tengo algún amigo que me decía, oye, ¿por qué no lo escribes? Porque igual puedes ayudar a mucha gente. Y me lo pensé un poco a broma, digo, pero si a mí no me conoce nadie, ¿qué puedo aportar? No, pero es que mejor, porque la verdad es que es cierto que yo los libros que leía de correr, leía de corredores, de campeones, campeones del mundo, olímpicos, campeones de España, que hablaban con un lenguaje que se me alejaba mucho. Pero
como cuando los médicos os ponéis a hablar en plan médico,
sí,
¿no?
Lógico. Yo en el atletismo era un pardillo, soy un pardillo, y yo escribí libros para pardillos, y resulta que había muchos pardillos que estaban deseando que un pardillo como ellos, como soy yo, escribiera en un lenguaje de pardillo, y de lenguaje llano, donde dices que te da la pájara, donde dices que tal, y bueno, eso hizo que luego cuando yo me encontraba gente en las carreras, pues se me acercaban un montón de personas y me decían que gracias a mi libro habían podido correr esa carrera, o me escribían que habían podido levantarse del sillón, o que habían terminado su primera maratón. Gente, recuerdo algún paciente que me trajo su medalla de haber terminado la maratón y me la trajo dedicada, me la grabada porque me daba las gracias de que gracias al libro había podido terminar una maratón. Es súper gratificante, pero no, y cuando uno da el primer paso no piensa que después van a venir muchas consecuencias y muchas situaciones, simplemente lo da y el destino luego te lleva unas sorpresas increíbles.
Pues gracias, Antonio Ríos. Llegamos a las 4 de la tarde con la victoria, hablando de la Titan Desert de Claudia Galicia. Las 3 etapas las ha ganado la corredora catalana. Mañana ampliamos esta información. También en la hablamos de la Titan Desert y de la última hora del partido de la Unión Deportiva Almería. Llegamos a las 4 de la tarde. Os dejamos con la tarde en COPE. Feliz jornada.